Las 8 y cuarto, las 7 y cuarto en Canarias, la linterna va a seguir encendida en internet y en la aplicación móvil de COPE porque hay tiempo de juego, Pepe.
Hola, Colmenarejo, ¿qué pasa, hombre?
Estoy aquí leyendo que en San Javier, en Murcia, están intentando hacer el flan más grande del mundo con 5.000 huevos.
Anda,
sí,
ya,
sí.
Ya son huevos.
700 litros de leche y 200 kilos de azúcar.
Ya son huevos.
Por bueno,
están dedicando el día ya... de fiesta a eso, a hacer un huevo, un pues flan mira, de huevo gigante.
The Constitution Day.
Sí, sí, un flan de huevo gigante.
Muy bien, pues que lo consigan.
Tú fíjate.
Bueno, que ganéis, ¿eh?
¿Quiénes?
Para, no, todos, los españoles.
Ah, los españoles, ya.
Sí, el Barça, todos.
Todo.
Bueno, te dejo, Colmenarejo.
Voy a hacer un apaño, Castaño.
Adiós. ¡Hola, hola!
El apaño consiste en mantener la luz de la linterna encendida permanentemente. De momento, hasta las 9, cuando comience la reunión del equipo económico de la linterna, la luz de la linterna va a seguir encendida con Marta. Hola, Marta.
Hola.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Comienza la luz de la linterna hasta las 9, las 8 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz. Se acerca la Navidad. Lo vamos a notar en la luz de la linterna de este día con algunos de nuestros invitados. Por ejemplo, vamos a estar en Toledo para hablar de una cena muy especial, Javier.
Una cena, Marta, de carácter benéfico en favor de Cáritas Toledo, que va a tener lugar el próximo 14 de diciembre. Vamos a hablar con Víctor Iglesias, es el director adjunto del Hotel Beatriz, lugar donde se celebra el evento.
También Iván Alonso nos ha traído un invitado de lujo. Vamos a hablar con Fernando Fabiani, un médico que ha escrito un libro que nos adentra en la trastienda del médico de familia.
Sí, Marta, Vengo sin cita, que muestra situaciones reales, pero rocambolescas, surrealistas, divertidas e incluso, vamos a poner un poco tiernos, porque va a hacer las delicias de los sanitarios y también de los pacientes que decidan leerlo.
Hoy estás que lo tiras, Iván, porque sí. Además vas a traer series,
muy
un libro
bueno.
Muy especial que sé que estás deseando hablar de él, pero vamos a dejar un poquito aquí la incógnita. Va de una serie que seguro que muchos de nuestros oyentes han disfrutado y se han reído muchísimo con ella. Vamos a tener tiempo para hablar de La Traviata, que llega al Teatro Reina Victoria de Madrid, y también nuestra sección de Lo Mejor de los Fósforos de Herrera. Pero antes, Chema Álvarez, vamos a recordar a los oyentes cómo pueden estar con nosotros, cómo pueden participar en esta luz de la linterna.
Pues Marta, estamos como siempre en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter @linternacope. También tenemos un número de WhatsApp para que nos manden sus mensajes de voz. Es el 600-544-555, 600-544-555.
Arranca ya la luz de la linterna. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. Se acerca la Navidad y son fechas en las que intentamos también sacar un lado más humano, disfrutar de la familia, pero también ayudar un poquito a los que están en una situación complicada. El próximo miércoles, 14 de diciembre, tiene lugar una cena muy especial, una cena solidaria en favor de Cáritas Diocesana de Toledo y que va a despedir los actos culinarios de la ciudad como capital gastronómica, en la que también se van a entregar los premios Capital Española de Gastronomía. Este encuentro de despedida se va a llevar a cabo a las 8:30 en el restaurante La Alacena del Hotel Beatriz de Toledo. Está con nosotros Víctor Iglesias, director adjunto del Hotel Beatriz. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Cómo surge esta idea tan bonita, vamos?
Bueno, esta idea surge porque ya ha sido una iniciativa por parte de Cáceres también como capital gastronómica y, bueno, queríamos imitar un poco en ese buen aspecto de cerrar el año como capital gastronómica y haciendo una gala uh-huh. de entrega de premios y también como cena solidaria, claro.
Bueno, ¿cómo va a ser esa cena?
Bueno, pues esta cena va a ser una cena en colaboración con varios chefs de la ciudad y del Hotel Beatriz de Toledo, uh-huh. donde va a haber una degustación de cervezas Mao y después va a haber varios platos como puede ser el queso manchego, como no podía faltar en esta ocasión, uh-huh. ensalada de perdiz con crema de foie y pipas y luego unos platos principales que elaboran nuestros chefs con productos de la región. Como puede ser pues el azafrán, la presa ibérica, el escabeche, el queso manchego, muchos platos que van acorde con la gastronomía de nuestra zona, con nuestros productos, con nuestros vinos sobre todo.
Imagino que algún postre también habrá, ¿no?
También también hay un postre muy rico que prepara uno de los grandes chefs de nuestra ciudad. Evidentemente.
Bueno.
Pero bueno, es una cena que donde cerramos este año gastronómico, donde Toledo ha sido un referente a nivel nacional para la capital gastronómica y donde ha habido varios actos donde se ha evocado Toledo como el referente que es dentro de la ciudad, dentro de la ciudad imperial. Hemos hecho cenas a ciegas, hemos hecho un montón de eventos donde este año pues cerramos este año con una cena en favor de Cáritas y donde se van a entregar los premios Capitales Gastronómica que va a estar muy bien para todos los toledanos y para todos los que quieran venir de fuera también.
¿Qué precio tiene esa cena?
Pues solo son 39 euros, porque evidentemente el coste de la cena es muchísimo más alto,
sí.
Pero evidentemente se cena prácticamente la gran mayoría Cáritas y oye, pues es una cena, es una gala, uh-huh. una gala de entrega de premios y donde va a haber...
Y una buena degustación, ¿no?
Efectivamente, va a haber un menú de degustación que va a estar estupendo para todo el que quiera venir, ¿eh? Están todo el mundo invitado.
O sea, que todavía se puede reservar, ¿no?
Sí, efectivamente. Me gustaría decir que no hay muchas plazas disponibles,
uh-huh.
porque es un acto bastante importante para la ciudad y donde evidentemente tienen que venir todos los premiados y muchas personalidades de la ciudad y de capital gastronómica, y que no hay muchas plazas, pero bueno, vamos a intentar que todo el mundo que quiera venir pueda, ¿eh?
Uh-huh. Y Víctor, ¿era la primera vez que organizabais un evento de estas características?
No, por supuesto que no. Este año, oye, en el Hotel Beatriz hemos preparado un montón de actos,
uh-huh.
como puede ser el evento de cenas capitalidades gastronómicas, que conjunto con Base Click pues hemos preparado... han venido todas las capitales gastronómicas que han sido hasta ahora de toda España, han venido un chef de su ciudad y hemos preparado un evento de este tipo, pues con eventos, o sea, con cocineros de otras ciudades y de Toledo, y hemos hecho cenas en conjunto, hemos hecho cenas de Estrella Michelin, hemos hecho cenas a ciegas en sitios inéditos de Toledo,
sí.
Y oye, pues son muchos eventos diferentes de... con honor a este año de la capitalidad gastronómica y este es un poco el cierre. No quiere decir que sea el último. El año que viene va a haber mucho más,
desde
más
luego.
Eventos gastronómicos, pero este año, oye, habría que lucirse con ese tema.
Desde luego, vamos, que tenéis un montón de experiencia, que la cena sí. va a ser todo un éxito, que el
sí.
que se apunte no le vas a defraudar y además es una iniciativa preciosa para ayudar a las personas que lo tienen un poquito más complicado y, oye, que a todos nos puede pasar. Que vaya todo fenomenal en esa cena del miércoles 14 de diciembre. Todavía se pueden apuntar, quienes nos están escuchando. Víctor Iglesias, director adjunto del Hotel Beatriz, gracias por haber estado con nosotros en La Linterna.
Muchísimas gracias a vosotros por apoyar este evento y, oye, recordar que es en beneficio de Cáritas y que va a ser un evento que a todo el mundo le va a gustar mucho.
Seguro que sí. Gracias, Víctor.
Muchas gracias, un abrazo.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Todos tenemos un médico de familia. No sé si alguna vez se habrán preguntado cómo es el día a día de estos profesionales, cómo son los primeros pasos que se dan para poder llegar a ser doctor. Bueno, pues todo esto lo podemos encontrar en Vengo sin cita, un libro repleto de situaciones reales que ocurren en la consulta, pero tan rocambolescas, divertidas y surrealistas que logran sacar al lector una sonrisa. Fernando Fabiani, médico de familia, es su autor. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nos encontramos en las páginas de este Vengo sin cita?
Bueno, pues nos encontramos un poco de todo,
pero sobre todo con un ingrediente básico que es el humor. Un libro que en el que he querido aprovechar para, bueno, primero contar efectivamente cómo, bueno, cómo un poco la vida de un médico de familia, desde que está en la carrera, sus primeras experiencias laborales, cómo se lleva en la familia y en los amigos esto de tener un familiar o un amigo médico, y después abordando lo que es el trabajo del día a día, ¿no? Circunstancias frecuentes que nos encontramos en la consulta y, ¿por qué no?, transmitir mensajes de salud aprovechando el humor, ¿no? Que creo que es un vehículo formidable.
¿Y cómo son esas historias inconfesables que aún así tú confiesas en este libro?
Bueno, pues son circunstancias que nos podemos encontrar y que realmente la verdad es que te hacen, bueno, te hacen sorprenderte, ¿no? Porque si hay algo que atrae del libro probablemente sea que todo lo que viene él es absolutamente verídico. Entonces, bueno, hay bastantes decenas de anécdotas en las que, bueno, realmente uno se sorprende y pregunta constantemente, oye, pero esto de verdad que ha pasado así tal cual.
A ver, por ejemplo, Fernando, una de esas, bueno, que no te creían cuando lo contabas.
Bueno, pues mira, hay una que, bueno, que es increíble, ¿no? Yo siempre recuerdo esa primera guardia, ¿no? Una de las primeras guardias que yo hice de pediatría, ¿no? Mm. En las que, bueno, pues época de invierno, muchas toses, muchos mocos, muchos niños malos, y en una de estas pues me viene una madre, ¿no?, que venía preocupada porque el niño estaba con mucha diarrea, llevaba 2 días malucón, ¿no? Total, que después de preguntarle todo lo que le tenía que preguntar, le dije a la madre, bueno, pues pase al niño ahí a la camilla que lo voy a explorar, ¿no? Y me doy la vuelta, me pongo a ponerme los guantes y de repente me viene un olor terrible, digo, ¿y este olor? Me doy la vuelta y la madre me acababa de abrir un tupperware que traía lleno de una muestra para que yo comprobara en directo que lo que me estaba diciendo era cierto, ¿no? Y yo dije, señora, de verdad, no es necesario que me lo enseñe, yo me lo creo, no hace falta que me lo traiga, ¿no? Hay situaciones que la verdad es que superan a la ficción, ¿no?
Oye, y esta moda ahora, por ejemplo, que tenemos todos de cuando nos duele algo, no nos encontramos muy bien, pues vamos a, como decimos nosotros en la redacción, a San Google, ¿eh?, a ver qué es lo que puede ser. ¿Qué hacéis los doctores con estos pacientes que a veces creen saber más que los propios doctores? ¿Por qué se meten ahí a Google, ahí a buscar qué es lo que puede pasar?
Mira, yo por una parte hago una broma y siempre digo que tenemos que asumir como médicos que siempre somos la segunda opinión. Uh-huh. La primera es Google y la segunda es a ver lo que dice mi médico, ¿no? Y esto es lógico, hay que entender cuál es nuestro papel. Pero lo segundo, ya en serio, yo suelo defender que los pacientes hagan eso. Y verás, y me explico brevemente. Nuestros padres, cuando tenían una duda de salud, ¿qué hacían? Pues recurrían a una enciclopedia o un libro muy gordo que había en casa que se llamaba la Enciclopedia de la Salud o la Salud de la Familia, ¿no? Y ahí se consultaban pues temas que preocupaban de la salud propia o de tus familiares. Hoy en día este libro no tiene mucho sentido porque existe Google, donde efectivamente viene todo. Es normal que la gente que está preocupada por un problema de salud busque información. Google realmente es algo normal y lógico. Lo que tenemos que hacer nosotros como médicos, yo lo he hecho muchas veces, es filtrar, es decir, es orientar a dónde puedo buscar, qué páginas pueden ser fiables, y yo más de una vez y más de otra a un paciente le he recomendado una dirección donde puede buscar información fiable sobre lo que le preocupa, sobre su enfermedad. No podemos luchar contra un enemigo tan potente, tenemos que aliarnos con él, ¿no?
Uh-huh. Fernando, ¿sois de alguna manera los médicos de familia también un poco psicólogos?
Es que no nos queda más remedio. Mira, yo como médico de familia hay algo que llevamos muy a gala, ¿no? Y es que efectivamente también somos especialistas, es una de las cosas que explico en el libro, que un médico de familia está especializado para eso, hace 4 años de especialidad, igual que otros se especializan, bueno, pues en el corazón, como los cardiólogos, sí, o los neumólogos en el pulmón. Nosotros nos gusta decir que nos especializamos en personas, porque si hay algo que define un poco el papel del médico de familia es que hacemos un abordaje biopsicosocial. O sea, no nos quedamos solo en lo biológico, sino que también entramos en lo psicológico y también en lo social. Así que es que no podemos renunciar. No digo a ser un poco psicólogo, sino a valorar siempre la psicología que hay detrás de cada persona que viene a vernos. No podemos separar lo que nos pasa en el cuerpo con lo que nos pasa en la mente y a veces con lo que nos pasa en nuestra situación económica o que nos rodea, ¿no?
Oye, Fernando, ¿y cómo llevan tus pacientes esto de que te ha dado por contar algunas de tus anécdotas, tus experiencias en este libro?
Uy, pues están encantados. ¿Sí? La verdad es que es una cosa que, lógicamente, cuando, bueno, te decides a preparar un libro, pues te preocupa, porque bueno, te preocupa cómo lo vivan, lógicamente, aunque yo trate de hacerlo con muchísimo respeto y siempre es algo muy blanco y siempre es algo que entiendo que sea divertido, pero para que nos riamos mutuamente, la verdad es que se me ha confirmado. Muchos aparecen sonriendo y diciendo, estoy deseando ver el libro porque seguro que aparezco yo en algún sitio, ¿no? otros que me dicen alguna cosa con una sonrisa y dicen, bueno, esto para el segundo libro, ¿no? La verdad es que, bueno, y algunos que se han emocionado por alguna referencia, algún familiar, algún momento que lo han vivido como un homenaje, que realmente es lo que era. Así que la verdad es que, bueno, con muchísimo cariño.
Oye, además, las ilustraciones están muy bien, las ha hecho Laura Santolalla, que ya también estuvo aquí con nosotros en la linterna, Luz de la Linterna, sí. Presentando su último trabajo, Crónicas de la Adolescencia 30. Bueno, ¿cómo lo habéis hecho, esto de trabajar conjuntamente?
Bueno, es un regalo que le tengo que agradecer, porque la verdad es que fue un atraco a mano armada. Yo tenía el libro a medio escribir y tuve claro en ese momento que me parecía que unas buenas ilustraciones podían hacer el libro más redondo. Y la verdad es que yo seguía a Laura de hace mucho tiempo, no nos conocíamos, y contacté con ella por redes sociales, le conté el proyecto, le dije que me encantaría que lo ilustrara ella, y la verdad es que desde el principio le gustó la idea y se sumó al proyecto. Y bueno, todo el que tiene el libro y lo ha podido ojear en sus manos, nada más ver la portada, está claro que fue un acierto, ¿no? Son unas ilustraciones que, como bien dice, hace el libro más redondo, más atractivo, y que ayuda al objetivo fundamental, y es que llegue al mayor número de gente posible.
Desde luego que las ilustraciones son bien bonitas, y la portada también sales bastante bien, ¿eh, Fernando?
Sí, salgo más favorecido. Bueno, tengo un poco de más pelo en la portada que en la vida real, pero
ahí sí, colocándote tus guantecitos y todo, y con mirada un poco desafiante, ¿eh? Yo no sé este doctor qué es lo que nos iba a hacer, ¿eh? Está muy bien el libro, es muy divertido. Me hubiera gustado sacar muchas más anécdotas, pero no quiero que los oyentes, lógicamente, sepan todo el contenido. Hemos contado esa tan graciosa de esa madre que se atrevió a llevarte un tupper que debería haber estado prohibido, ¿no? Pero es que si contamos más, pues ya vamos a desvelar un poco la gracia. Enhorabuena por este trabajo, Fernando Fabiani. Vengo sin cita, historias inconfesables de un médico de familia. Gracias por haber estado con nosotros en la linterna de la cadena COPE.
Gracias a vosotros, un saludo.
Colmenarejo. La linterna. COPE. Estar informado.
Si lo que buscas es entretenimiento,
estás en el lugar adecuado, porque esta temporada Herrera en COPE te da más. Desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía, más análisis.
Los primeros pasos como presidente electo de Donald Trump, que bueno, no hay ahora mismo persona más observada.
Más diversión.
Esta temporada estarás una hora más con Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
La nube de Internet es, bueno, pues es obvio, es pues donde se guarda todo, en plan en el aire, que se conecta luego con ordenadores y eso. Y en Internet hay conceptos difíciles de explicar. En cambio, la tarifa web de Verti es muy fácil. Si calculas online tu seguro de coche, ahorras. Utiliza la cabeza y ahorra en verti.es.
Es tiempo ya para las series en esta luz de la linterna. Nos vas a dar alguna recomendación para ver estas Navidades, Iván, de algunas series que llegan en diciembre, pero antes tenemos una sorpresa para los fans de una de las mejores ficciones de la historia.
¿Qué tal, Marta? Sí, ya nos hicieron cocinar como si fuéramos Walter White, Tess Mosby o hasta Sarah Jessica Parker con su libro Del sofá a la cocina, que presentamos aquí en la linterna.
Ah, ¿qué come Sarah Jessica Parker?
Come y cocina, que eso es otra. Vale. Y ahora nos van a situar en la mesa más conocida de la televisión, esa del pequeño apartamento que tienen Mónica Geller y Rachel Green en el centro de Nueva York, que envidia.
Sí.
Porque en el de la comida de Friends, Valentina Morillo y Daniel López nos van a enseñar todas las recetas de la que es seguramente la mejor serie de comedia de la historia.
Valentina y Daniel, gracias por estar con nosotros de nuevo. Qué gusto saludaros, ¿eh? Buenas tardes.
El gusto es nuestro, buenas tardes.
Bueno, ¿por qué Friends y qué tiene Friends de especial?
Porque Friends, bueno, nosotros somos muy, muy, muy fans de la serie, y cuando estuvimos haciendo el libro de Del sofá a la cocina, nos dimos cuenta que era una de las series que tenía más momentos culinarios y más referencias a comida. Aparte, otra cosa es que cuando hicimos Del sofá a la cocina, lo que nos pasó también es que una vez publicado, seguíamos viendo episodios nuevos que se iban estrenando y seguía la gente cocinando y comiendo, y nos sentíamos que el libro quedaba desactualizado y no lo íbamos a acabar nunca. Y decidimos elegir Friends porque ya está acabada, así que el libro lo podíamos hacer lo más completo posible, y aparte porque era, lo pasamos genial revisionando la serie una vez más. Hemos visto la serie entera para hacer el libro 3 veces otra vez, que ya lo habíamos visto muchas veces antes. Y comen mucho y comen cosas muy ricas y también son muy fáciles de preparar.
Bueno, pero esto es una guía o repaso a través de la comida de la serie. ¿Qué es? ¿Una guía de la serie? ¿Un repaso de la comida de la serie solamente? Parece ser, debe estar hablando Daniel, pero no le escuchamos.
No le escuchamos.
¿No me escucháis?
Ahora sí,
ah,
Daniel.
Vale. Decía que de alguna forma también repasas la serie porque tienen tantos y tantos momentos que todo el mundo recuerda que están relacionados con la comida, que al final acaba repasándola un poco, pero sobre todo lo que intentamos hacer con el libro era que estuviera todo lo que sea relacionado con comida que aparece en la serie. Y cuando decimos todo, es todo. O sea, que nos tuvimos que ver la serie varias veces con nuestro lápiz y papel, muy moderno, y apuntando todas las referencias que aparecen en cada episodio, y luego incluir todas las recetas que creíamos que eran sobre todo más recordadas por todo el mundo, que cuando alguien piense en algo de comer que aparece en Friends, pues que aparezca la receta, y luego alguna otra cosa más que nos hayamos quedado con ganas de incluir a lo mejor en el libro anterior, que es así muy mítica de la cocina americana.
Está el famoso trifle, que eso es una cosa que tenía yo ahí pendiente. No lo voy a hacer porque no tiene muy buena pinta, pero ¿está o no?
Está, y a eso que dices que no tiene muy buena pinta, es cierto, porque la anécdota es que a Rachel se le pegan 2 páginas de un libro de recetas y termina haciendo la mitad del trifle, que lleva nata, frutas y bizcocho, y luego pone ternera y guisantes. Y nosotros, por supuesto, no queríamos que la gente pasara por ese mal trago que pasaron los personajes, que Ross decía, esto sabe a pies. Y lo que hicimos fue montarlo, porque es un postre que se monta en un molde transparente y entonces se ven las capas. Y lo que hicimos fue cambiar la ternera por bizcocho de chocolate desmenuzado y los guisantes por M&M's verdes.
Entonces puedes tener
visualmente el trifle tal como ellos lo hicieron, pero no sufrir comiéndolo.
Oye, es que hay que recordar que sois unos verdaderos ingenieros de la cocina, porque además hacéis vosotros las recetas y luego hacéis las fotos.
Sí.
O sea, que cuando curráis mucho.
Una de las partes que más ha costado, aunque esta vez ya como teníamos el otro libro anteriormente, pues nos ha costado un poco menos, ya te hemos cogido un poco más el tranquillo, pero la verdad es que preparar todas las recetas y hacer todas las fotos pues lleva bastante tiempo. Y bueno, que además esa es la comida que tenemos de dieta durante el tiempo que estamos haciendo el libro, o sea que ya puede estar todo muy bueno.
A ver, para vosotros, que sé que tenéis ahí un podcast sobre series, un blog, ¿cuál ha sido ya la serie del año? Porque sabemos que Friends es una de las grandes series de la historia y que nunca pasa de moda, como dice Marta. Pero ¿cuál ha sido para vosotros la serie del año y el mejor estreno?
La serie del año, bueno, últimamente por el ruido que está haciendo y el despertar que le está dando a la HBO después de que solo tiene Juego de Tronos, es la serie Westworld, que es un poco así mucho de teorías y de ir descubriendo pistas durante todos los episodios, que ahora justo acaba de llegar HBO y ya la tenemos completa, y se ha acabado la primera temporada de 10 episodios. Es un estreno como de los más relevantes del año. Yo me quedo también, por ejemplo, es una serie que ha pasado mucho más desapercibida y que creo que no ha llegado a España, pero que es de las que más me ha gustado a mí, se llama The Girlfriend Experience, que estrenó el canal Stars, y que quedaos con el nombre y si podéis buscarla por ahí, porque para mí es de lo más interesante que se ha hecho en todo el año. Y tú, Dani, ¿qué piensas?
Pues yo, además de las que ha dicho Valen, que también estaría en mi lista, otra serie que ahora mismo estoy pensando si ha llegado a España también y debería, es Atlanta, que es otra serie que ha llegado a Estados Unidos un poco así hablando bajito, pero de cosas muy interesantes y con un toque surrealista y de comedia muy peculiar, hablando también de temas de raza y temas así importantes, con un estilo que no había visto yo exactamente antes, y la verdad es que cada vez nos llegan más series interesantes y sobre todo que son muy diferentes unas de otras y que hablan de experiencias muy particulares, y eso siempre está muy bien.
Bueno, llegan las Navidades y hay que hacer regalos bonitos y este libro es una idea perfecta para ello. El de la comida de Friends, Daniel López y Valentina Morillo, que ya han estado en otra ocasión con nosotros en La Linterna, lo recomendamos, es muy bonito, está muy bien. Y esperamos el próximo, ¿no? El próximo, ¿de qué va a ser? Bueno, ¿dónde lo podemos comprar? Claro, lógicamente, para que la gente se ponga un poquito las pilas.
El de la comida de Friends se puede comprar en Amazon. Y uh-huh. En librería se puede comprar en Madrid y en Barcelona. En Barcelona está en la librería Gigamesh uh-huh. Y en Madrid está en La Sombra y en la librería A Punto. Pero en Amazon pues, se envían a toda España.
Bueno, esperamos el próximo libro.
Muchísimas vale. Gracias.
Vale. Muchas gracias.
Gracias a los dos.
Adiós.
Vamos con tu repaso, Iván, que te estabas poniendo ahí con los dientes largos. Estaban aquí... Daniel y Valentina dando sus opiniones y todos diciendo, bueno, ¿yo qué?
Sí, porque yo creo que hay que recomendar varias. Han hablado de dos series, ya hemos hablado aquí de Westworld, ya te uh-huh. la he recomendado, pero han hablado de Atlanta y de Girlfriend Experience, que también están muy bien. La Atlanta vamos a repasarla la semana que viene o la siguiente que tengamos la luz de la linterna, porque es muy buena serie con uno de los protagonistas de Community y que va a dar mucho que hablar. Pero vamos a hablar de estrenos en estas fechas, en uh-huh. Navidad, porque vienen muchas y muy buenas. Y, por ejemplo, una que se ha convertido en un clásico por Navidad, que es la nueva temporada de Sherlock.
¿Quién eres? ¿A qué te dedicas?
¿Tú qué crees?
Diría que detective privado.
Cuando la policía está perdida, me consulta.
Esta serie, Marta, ya hemos hablado de ella alguna vez. Uh-huh. Es la del detective más famoso de todos los tiempos, de Sir Arthur Conan Doyle, esas novelas tan fantásticas que tiene. Y ojo, porque puede que se nos acabe. Esta es la mala noticia de hoy, porque puede que la cuarta temporada, que es la que se estrena el 1 de enero, que es la tradición, estrenar la primera del día del año, se acabe esta serie, la genial versión moderna, porque hay varias de Sherlock Holmes, uh-huh. que protagoniza gran Benedict Cumberbatch en el papel de Sherlock y Martin Freeman, el Hobbit, en el papel de su fiel Watson. Ya te digo, el 1 de enero, que viene, como viene siendo habitual, nos llegan los tres capítulos que son diferentes porque duran una hora y media cada capítulo, una hora y cuarto, una hora y media. O sea, son como mini películas y que, vamos, están siempre actualizándose y cada día las noticias salen a más y al final parece que se nos van a
Bueno, no te preocupes porque
estoy muy preocupado con
siempre
esto.
Habrá versiones.
Eso es verdad, pero no, a lo mejor no como esta, que es muy buena.
Bueno, no lo sabes.
Bueno, esperemos que haya buena.
A por la siguiente.
Y la siguiente es Bones, con esta música que...
Y esta sí que dice
esta sí que nos abandona. Esta, bueno, esta me da menos pena, porque hay que reconocer lo que es. Es buena serie, porque es la típica de drama policial, ¿no? Esta, con una de las parejas televisivas más famosas que forman Bones, la forense, sí. Huesos en español, que es como uh-huh. se llama la serie, y el agente especial de homicidio del FBI, Silly Booth. Y bueno, ya te digo, es el típico drama policial con los capítulos estos autoconclusivos, que es un caso, un capítulo, que al final tiene su trama por debajo y que lo va hilando todo. Que la vamos a echar de menos, no tanto seguramente como Sherlock, pero la vamos a echar de menos porque es este tipo de series como Castle que te la puedes ver en muy poco tiempo y te ponen los capítulos otra vez si quieres volver a verla y no falta que te la pongas desde el principio, te puedes poner la cuarta temporada y ves un par de capítulos.
Bueno,
y
puedes
cosas
disfrutar
así.
Cada uno de ellos.
Claro,
no
hace falta
poner. No son como casos, ¿no?
Eso,
casos
no, aislados. No hace falta ponerse la serie otra vez para volver a revivirla. Así que, bueno, dos que se nos acaban.
Bueno, y superhéroes siempre tiene que haber, porque
claro.
Tú con los superhéroes tienes ahí una atracción.
No, y es que
total,
además
vamos.
Ahora están muy de moda, y te digo por qué. Primero porque ha habido una serie que ha cumplido los 100 capítulos de una forma muy especial, y es la del superhéroe enmascarado, que es The Arrow.
El día que desaparecí fue el día en que morí. 5 años en el infierno me transformaron en un arma que ahora utilizo para cumplir la promesa que hice a mi padre, que sacrificó su vida por mí. En sus últimos momentos, me contó la verdad, que la fortuna de nuestra familia se debía al sufrimiento de otros, que le había fallado a nuestra
y que,
ciudad.
¿A este qué le pasa?
A este lo que pasa que es un millonario, Oliver Queen, se pierde en una isla con su padre, en un crucero que hacen, bueno, en su barquito, su yate y demás, y se va a quedar perdido ahí 5 años, imagínate, hasta que vuelve a la ciudad donde se va a convertir en un superhéroe, en un vigilante, ¿no? Como le llaman, un vigilante uh-huh. de la ciudad, con su típico traje, con su típico antifaz y con su arco, por eso es de Arrow, el arquero. Y que cumple 100 episodios en su cadena de CW, que la hizo grande él, la empezó a hacer grande él porque estaba un poco de capa caída y han empezado con los superhéroes a raíz de él, y esto es lo que le hace especial este capítulo 100, porque ahora va por formar parte de un crossover. ¿Qué es un crossover? Vamos
pues
a empezar
sí,
con
sí.
un diccionario de series con lo de crossover, spin-off
pues sí,
y demás.
Sí, la precuela, la secuela. La precuela ya lo sé.
La precuela y el spin-off ya lo sabes.
Sí,
pues
sí.
Entonces, vamos con el crossover, que el crossover es cuando se mezclan varias series en un capítulo. O sea, series, que no, no personajes, no. Series. Entonces, en esta se van a mezclar The Arrow, The Flash, que es otro superhéroe, DC, Legends of Tomorrow, que son otra serie de superhéroes, claro. Y Supergirl, que es Superman, pero en mujer. Entonces, en un capítulo que ha durado...
Se va a montar ahí la claro, mundial, ¿no?
Ha durado una hora y media, ya se ha presentado en Estados Unidos, aquí a España llegará en los próximos días, pues se van a juntar todos estos. Y es el mayor crossover de la historia porque son de cuatro series. Estamos acostumbrados a ver crossover de dos series, de tres incluso, pero no de cuatro. Entonces es un elenco enorme en un capítulo que ha sido como una película y está muy de moda superhéroes por eso y sobre todo. Y luego ya en las películas ni te cuento, pero en las series cada vez se están sacando más series y va a haber muchas más, ¿eh?
Bueno, y ahora ponéis ya el broche con una cambiando totalmente de registro.
Sí, bueno, porque ya hemos hablado de ella, también hay que hablar de otros estrenos. Mozart in the Jungle, ya te he hablado muchas veces, hemos hablado muchas veces aquí. Crazy Ex-Girlfriend, que también está muy bien. Y luego, por ejemplo, también hay una que me gusta mucho, la vamos a traer otro día para hablar en profundidad de ella, que es Victoria, que trata sobre la reina británica en el siglo XIX, que es la que ha recogido el testigo en Reino Unido. Bueno, ahora está The Crown también, que ya hablamos también de ella, pero es la que ha recogido el testigo de Downton Abbey, de esta serie británica que ha causado tanto, que seis temporadas y demás, esa serie de época con esas casas victorianas, con tanto dinero y con esas familias y con esos los criados y demás que tienen sus tramas. Sí. Pues esta es la que ha recogido un poco el testigo y luego que estrena la tercera temporada, Bronn, que es la gran serie noruega del momento, o sea que aparece un cadáver entre la frontera de Noruega y Suecia y se van a hacer cargo un detective noruego y una detective sueca y a partir de ahí va a empezar, porque la jurisprudencia es un tema que está complicado en ese sentido porque aparece cortado por la mitad el cadáver, entonces
justo
claro,
en la mitad.
Cada uno tiene que va a tratar el tema y se van a tener que unir y está muy bien. Y tiene varias versiones, americana e inglesa también.
Bueno, pues lo anotamos todo.
O sea que hay mucha hoy hay mucha información.
Gracias,
o sea, hay que ir apuntando. Gracias,
no
Marta.
Te vayas de aquí. Y de series nos vamos al teatro porque diciembre es mes de teatro. Todos los meses lo son, pero en diciembre, oye, pues tenemos un poquito más de tiempo. Las salas se llenan y, bueno, los espectadores lo agradecen, ¿no? Porque crece además la oferta. Es un plan al que muchos recurren, ¿eh? Antes y durante la Navidad. Y por eso La Luz de la Linterna le damos la importancia que merece. Y en diciembre el Teatro Reina Victoria de Madrid ofrece al público todo un clásico, La Traviata de Giuseppe Verdi, que se va a poder ver desde el próximo día 16 y hasta el 25 con la puesta en escena de la orquesta Martini Soler, la dirección musical de Salvador Requena y la dirección escénica de Carmen Dolera, que ya nos está escuchando. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, para quien no lo sepa, ¿qué cuenta La Traviata?
La Traviata cuenta la historia de una mujer que desde muy joven se dedica a ser cortesana, vamos, prostitución.
Vamos, sí.
Así, pero entre los, por supuesto, los nobles, los duques, los condes. Entonces, en principio cuenta la historia de Marie Duplessis, que fue real. Luego cuenta, esto lo convirtió Alejandro Dumas en Marguerite Gautier. Luego se hizo la obra de teatro. Y por fin Verdi, con la ayuda, vamos, de Alfonsina Streponi, que era su amante en ese momento, y que había sido cantante, y cantando Nabucco de Verdi se había quedado muda, y era maestra de canto, y entonces tenía una relación con él, que era una relación mal vista para la época, ¿no? Entonces ella fue al teatro, vio la puesta en escena de la Dama de las Camelias y le dijo que fuera a verla. Y entonces de allí salió con la idea de escribir Traviata.
Oye,
que en este caso es Violeta Valeri.
¿Cómo es la versión que vais a representar en el Reina Victoria?
Pues yo creo que es una versión diferente. Es una versión no demasiado grande. Es decir, es una versión que revisa nuestras puestas en escena, sobre todo por mi tradición o por mi trayectoria, son muy de luz, de pocos elementos escenográficos, pero sí de una lectura intensa del texto y de un trabajo muy muy fuerte y muy duro con los cantantes actores en este caso. Entonces, bueno, pues es diferente. Es diferente, hemos intentado recuperar todos los elementos que Verdi, que le gustaba muchísimo el teatro, tenía elementos dramáticos, pero también había elementos muy divertidos, entonces hemos intentado recuperar eso porque eso era lo que de alguna manera hacía que la gente descansara en los momentos tan dramáticos que tiene que tiene Traviata.
¿Cómo es dirigir una obra tan reconocida?
Difícil.
Sí, ¿no?
Difícil, porque bueno, es que lleva tantas puestas en escena, o sea, es la ópera más representada. Entonces, es lo que te digo, que si quieres contar algo, o sea, siempre hay que tener un elemento diferente para contar, ¿no? A nosotros, a todo el equipo de dirección, nos interesaba contar precisamente la soledad y que no ha cambiado, para estas mujeres realmente no ha cambiado tanto la vida, ¿no? Por más que sean, digamos, de alta alcurnia, en realidad lo que queríamos contar era la soledad. Al final uno vive más o menos solo, pero cuando muere, muere solo, ¿no?
O sea,
pero que... ya, dime.
No, no, sí, Carmen, perdona.
No, que lo que queríamos contar desde el punto de vista actual era esa soledad y hacer una relectura del texto que potenciara los momentos esos que en las grandes producciones con tantos elementos escenográficos, con tantos elementos se pierden un poco, y nosotros hemos querido recuperar la teatralidad del texto.
O sea que de alguna manera algunas de las inquietudes que se muestran en esa obra se pueden aplicar al pleno siglo XXI.
Totalmente. Yo creo que todas las obras tienen una lectura contemporánea. Entonces, con todo el respeto, por supuesto, hay un vestuario maravilloso que es de la época, porque eso sí que lo hemos querido respetar al máximo. Y luego lo que hemos hecho es lo que te digo, intentar contarnos qué queríamos contar nosotros a partir de Traviata, ¿no? Entonces, lo que hemos querido es recuperar los elementos teatrales que habitualmente se pierden. Yo creo que hay momentos muy divertidos que están en el propio texto, y que Verdi además los textos se los escribía Piave y se peleaban muchísimo porque a Verdi le encantaba escribir teatro. Entonces nosotros hemos intentado recuperar eso, los elementos más teatrales, guiños que normalmente no se ven en las grandes producciones, por lo que te digo, porque hay... Entonces, pues es un juguete maravilloso que esperamos que disfrute el público.
¿Y cuántos profesionales estáis implicados en esta representación?
Pues muchísimos. Tenemos a Violeta, Elena Gallardo, Gemma Escabal, Flora lo hace Mabel González, a Nina, Azucena del Castillo, Alfredo, tenemos doble elenco. Uh-huh. En los papeles principales, Andoni Barañao, Gabriel Blanco, Germán Vicente Lacárcel, Gastón Ángel Walter o Carlos Fernando, el marqués Manuel Velasco, el barón Antonio Alonso Abelardo Cárdenas y el doctor Juan Carlos Rodríguez. Y luego pues el coro habitual de la orquesta Martín y Soler y la orquesta que, como sabes, dirige Salvador Requena.
Sí. Carmen, tú también eres actriz. ¿Qué es más fácil, dirigir o que te dirijan?
Uf, que te dirijan. Que te dirijan es un lujo. Sí, yo tengo el corazón partido. Me gusta muchísimo actuar, creo que no podría vivir sin el escenario, pero disfruto exactamente igual dirigiendo. Además, me gusta mucho, me gusta, ¿no? Cuando me dicen mis propios compañeros, que a veces hago teatro con ellos o zarzuela, y me dicen, ¿pero qué te gusta más? Digo, ay, es que no sé.
Depende del momento, ¿no?
Sí, ahora mismo estoy entusiasmada, claro. Además la venta de entradas va muy bien, parece que la gente tiene ganas de ver esta Traviata. Hay mucha gente que ya sabe que nuestras propuestas, las de la Orquesta Martín y Soler, no son las propuestas normales que se puedan ver por ahí, sino que tiene un propio sello un tanto
un plus
personal, ¿no? No, yo no diría que es mejor ni peor, es diferente. Porque la gente por ahí está trabajando muy bien. Sí. Entonces,
que... Bueno, vais a estar a partir del 16 de diciembre, ¿no? Hasta el 25.
Sí, estamos 16, 17 y 18, luego 22, 23, el 24 evidentemente es Nochebuena y el 25. Y luego es a las 7:30, menos los domingos, que es a las 6.
Carmen Dolera, directora escénica de La Traviata, que se va a representar en el Reina Victoria de Madrid. Gracias por haber estado con nosotros y que sea todo un éxito.
No, muchísimas gracias a vosotros y a todos tus oyentes. Buenas noches.
Vamos con lo mejor de los fósforos. Javier Fernández, Mar Domingo, ¿qué nos traes?
Hola, Marta. Hola. Pues te traigo colecciones y coleccionistas.
Pero es un tema muy recurrente. ¿Kiosco?
No, colecciones de todo tipo.
Las de Quijo también están bien.
Uf, claro. Yo no puedo. Chema, ¿a ti qué te parecen las colecciones?
Pues muy bien. De hecho, ¿sí? tengo yo una colección de cervezas de importación en casa.
Cuidado, madre, esa es buena.
Ya, pero es que no es una colección, eso es un botiquín, ¿no? Para poder
eso es necesario.
Están vacías, ¿eh?
Eso es un kit de supervivencia.
Entonces, entonces no es un botiquín.
Bueno, pues vamos a empezar barriendo para casa, Marta. Venga. Si te parece, Gladys, un fósforo taurino.
Ya estamos.
Que colecciona arenas
de las... Si no coloca la serie, coloca el fósforo.
Tengo que colocar en algún momento. Colecciona arena de las plazas de toros.
Yo tengo un botecito de cristal, todo iguales, con un torerito encima, y pone la fecha y la plaza... La fecha de cuando la cogí y la plaza de toros que se trata. Y tengo ahora mismo 520 hasta ayer, que estuve en Escucha, visité su plaza de toros y cogí la arena de la plaza de toros de Escucha. Tengo 521 ahora mismo.
Bueno, yo no por ofender, pero yo creo que la arena de todas las plazas es igual, ¿no?
Yo te iba a decir, ¿no?
No, depende. La de Andalucía, por ejemplo, es albero. La de Las Ventas es otro tipo de arena. La de Bilbao es negra. Depende. Hay plazas hasta que no tienen arena, que tienen hasta hierba porque se ha crecido.
¿Ah, sí? ¿Son como las playas o qué?
Ah,
o
sea, sí, claro. Luego llamo otro...
Oye, ¿dónde viene la arena de las plazas de toros?
El albero es esa arena un poco amarilla, anaranjada, y es típica de Andalucía. Por eso todas las plazas de Andalucía, o la gran mayoría... Tienen albero. Otras que no pueden acceder tan fácilmente al albero, pues tienen otro tipo de arena.
Ya, bueno, pero es que tiene un montón de frascos ahí, sí, que yo creo que tampoco...
Y,
no
y con
sé,
un torerito bueno. encima de cada no, frasco lo tenía, o sea, muy
una habitación
curioso.
Entera, una habitación pues entera. Claro. Oye, cada uno, Marta...
A ver, vamos con el siguiente, a ver si me ha convencido un poquito más, porque esto de la arena no lo veo yo.
Pues mira, Marta, hay otra colección curiosa y la verdad que un poco molesta. Es la de José. Tú fíjate, tiene 40 relojes de cuco en casa. Solo en el salón tiene una decena, y claro, tú imagínate cuando salen.
En el cuarto de estar suenan aproximadamente unos 10 o 12 solo. Para la mujer es un incordio, bueno, para la mujer, para mí, porque cuando estás escuchando algo en la televisión, basta que llegue algo interesante para que empiecen a tocar los bichos y no te enteras.
Hombre, dice... Dice, para la mujer es incómodo. Dice, bueno, para mí, ¿no? O sea, si tú los quieres tener, a lo mejor la mujer no los quiere tener,
lo será,
¿no?
Seguramente.
Hombre, imagínate, sí, 40 al mismo tiempo.
Viendo una película o una serie, Marta, imagínate allí, qué horror.
No, aparte
en el
eso,
momento clave.
Eso toca todo al mismo tiempo, ¿no? O sea, claro. Los 40, si están en hora todos.
Si están en hora, sí.
Madre mía.
Bueno, mejor que estén en hora, porque si no están en hora ya te vuelves loco, ¿no? Si te vas sonando uno cada hora, vamos.
Imagínate que te suena uno cada minuto, al final, la hora entera.
Claro.
Pasa la hora entera.
Bueno, ¿y para limpiar eso qué? Yo que siempre pienso esas cosas.
Es el otro aspecto
¿no?
negativo,
o sea,
de tenerlo.
¿Para limpiar 40 relojes de cuco?
Esa es otra.
¿A que te gustan los de kiosco ahora?
Yo creo que al final me voy a quedar con esa opción.
Las de cromos y tal.
Las de cromos son fantásticas.
Pues sí. Mira, Marta, otro que colecciona es Luis. Colecciona cascos de guerra. Tiene de todas, de las mundiales, de la Guerra Civil Española. Y escucha cómo empezó esta colección, que además yo creo que tiene que ser bastante bonita.
Pues en el año 1978... Cuando vine de la mili, me traje mi chapiri porque estuve en el tercio y lo vi que estaba musoso, empecé a acompañarlo y hasta ahora.
Menos mal.
Así bueno. Se empieza una colección, claro que sí. Tenía yo el casco, estaba solito, pues oye, bueno, acompañarlo.
Lo trata como una persona, bueno. Venga, la última, vamos.
Pues sí, Marta, mira, terminamos con Sergio, que colecciona cosas de animales, pero de todo tipo, desde hace bastante tiempo, la verdad. Lo que pasa es que últimamente lo que está coleccionando son esqueletos y huesos, porque es veterinario.
Venga.
Hasta que, bueno, su mujer pues le dio un toque.
Entonces llegó un momento en que teníamos por casa pues esqueletos y cráneos por todos sitios. Y entonces me dice mi mujer un día... Oye, se acaba esto ya de los esqueletos, ¿eh? Ya no puedo más con ello. Digo, pero bueno, si no te molestan, si no te hacen nada. Estaba tomándome
están
un café
muertos, ¿no?
con una amiga y salían los dientes del ñu por encima de la estantería del salón. Dice, no le quitaba ojo, mi amiga, no le quitaba ojo.
Bueno, bastante aguanto, bastante aguanto la mujer.
Eso sí va a decir, sí. Vamos.
Bueno, lo dejamos aquí, que ya está Come Arejo mirándonos desde el otro lado del cristal, como él dice. Vamos a dejarle ya su lugar. Gracias, Iván, Chema, Javier.
A ti, Marta.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.